Y en el marco de una nueva jornada de Ni Una Menos, estamos en comunicación telefónica con Laura García, quien es docente, comunicadora feminista, y también, bueno, queremos saludarla. Muy buenas noches, Laura, ¿cómo estás? Hugo González te saluda.
Hola, Hugo, buenas noches a vos, a la audiencia de Radio Nacional. Así es, esperando que llegue esta nueva jornada de lucha.
Bueno, justamente eso, ¿no? En vísperas de que vuelva a ocurrir en un año calendario marcado, ¿no? Pero la lucha es constante, me imagino. Contales a toda la audiencia lo que simboliza Ni Una Menos y en el día de mañana.
Sí, Ni Una Menos llegó a nuestro país, o empezó, se gestó en nuestro país, cuando ya hubo un hartazgo, ¿no?, de la sociedad. Porque, bueno, se comenzaron a visibilizar violencias que antes quizás no se contaban y no se decían. Comenzó a tomar estado mediático. Siempre hablo de lo importante que es el rol que juegan los medios en esta problemática, entre la violencia de género. Y la sociedad empezó a darse cuenta de que estaba todo realmente mal. Entonces, bueno, a raíz de la unión de varias periodistas nacionales, comenzó a agitarse este Ni Una Menos, que para Catamarca y para el mundo entero simbolizan la lucha por el cese de la violencia contra las mujeres y las diversidades. Luego de que en Argentina sucediera esa primera movilización masiva, que en Catamarca tuvo más de 5.000 personas en la calle, se replicó en México, se replicó en Bolivia, se replicó en Europa incluso. Tomó una fuerza inusitada el movimiento de mujeres. Y creo, honestamente, hoy lo escribí en Twitter, que a pesar de que lamentablemente nos siguen matando, que nos siguen violando, que nos siguen golpeando, que, bueno, seguimos desapareciendo con fines de trata. A pesar de todas esas realidades que sí vivimos diariamente las mujeres y las disidencias, se han logrado muchas cosas. Es decir, luchar sí sirve, salir a la calle sí sirve. Hay leyes que nos están protegiendo más que antes, hay una toma de conciencia, si bien es bastante gradual, pero en la sociedad ya, ya no se escucha decir, por ejemplo, bueno, ¿qué habrá hecho que el marido la golpea? Ya la violencia está altamente condenada. Por supuesto que, bueno, siempre hay sectores que se oponen, ¿no?, al cese de las violencias, porque son sectores violentos.
Sí.
Pero Laura, bueno, nos vamos a poner al margen.
Laura, apelando a tu rol de docente y también de comunicadora, un análisis también social, ¿no? Cueste bastante, ¿no?, sacar a la sociedad con costumbres que claramente están mal y se las ejercen de una manera negativa. Cuesta mucho, me imagino, luchar contra el pensamiento de muchas personas, ¿no?, que no acontecen a lo que es la realidad hoy y lo que justamente salen a manifestarse diciendo esto no va más. Pero socialmente cuesta bastante también, más allá de las leyes que acompañan, que eso me parece muy bueno que lo digas y que también se vea el trabajo de ustedes que salen y que es un... A ver, marcar quien sale a la calle y que sale a hacer todas estas movilizaciones también tiene un trabajo extra, porque también tiene que estar en la casa, tiene que estar en el trabajo, hay mucha gente que tiene familia. Bueno, son muchas cosas y encima la lucha, ¿no? Entonces es un trabajo grande, desgastador, y me imagino que cada vez que logran, aunque sea un pequeño paso hacia adelante, es muy satisfactorio.
Totalmente, totalmente, y como lo decías antes, cuesta mucho trabajo desarraigar culturas tan ancestrales, tan históricas, ¿no? Es un trabajo de mucha pedagogía. Bueno, sí. Yo soy docente de profesión y ejerzo la docencia, pero creo que todas las personas que militan el género están haciendo docencia, porque es continuamente... Una tiene que estar explicando por qué se hacen las cosas, por qué se dicen, digo, en el aula, en los medios de comunicación, en la calle, con los compañeros de trabajo. Nos ha sorprendido mucho, bueno, las adolescentes, en sus familias, en sus casas, mucha gente dice, bueno, a partir de lo que me dicen mis hijas, yo cambié de opinión, me di cuenta. Pienso que también hay mucha desinformación y bueno, y ahí es como pensar en que hay dos grandes pilares, ¿no? Que, bueno, creo que los defiendo a morir porque es mi fol. Uno es la educación formal, y otras son los medios de comunicación que son educadores también. Entonces son dos grandes ejes que tienen que estar formados. Dos ámbitos que en que las personas que trabajan allí se tienen que formar. No puede un docente, una docente, violentar a una persona por la elección de su género, como sucede lamentablemente muy frecuente. Hace poco me tocó vivirlo en una escuela. No puede haber violencias en los ámbitos educativos, no puede haber violencias mediáticas, ¿no? Justamente tenemos la obligación de formarnos, de participar de cuanta capacitación exista, para, porque bueno, es algo que también tenemos naturalizada las personas, todas las personas, digo, todos nos hemos criado en una cultura machista, más machista, menos machista, pero tenemos arraigadas esas cuestiones que son estrictamente culturales, entonces las tenemos aprendidas, y como cualquier cosa aprendida se puede desaprender y se puede aprender nuevamente, aprender formas más sanas de vínculos, sin violencia, sin opresiones. Y pienso que bueno, que más allá de que todas las personas somos responsables de terminar con esto, y el Estado es responsable, el responsable máximo, en las instituciones educativas y en los medios tenemos que formarnos, tenemos que participar de las capacitaciones que existan y estar haciéndonos autocríticas constantes, ¿no? Porque bueno, nadie aprendió a no ser machista de nacimiento, digo, nadie nació, todas las personas hemos nacido. El otro día tenía una charla con mis compañeras eulalias, que son comunicadoras feministas de la provincia de Catamarca, y hacían un chiste, mira esa foto, era una foto que tenía como 15, 20 años atrás, de cuando no sabíamos lo que era la perspectiva de género. Y funciona así, ¿no? Es aprender y es conocer. El conocimiento va matando la violencia.
Sí, yo sabés que lo veo mucho también en el humor, que antes había un tipo de humor muy distinto y la gente no lo tomaba mal, se reía y entendía que era humor. Hoy en día quizás ese mismo chiste, mucha gente se siente ofendida y quizás el humorista sería, bueno, hostigado por utilizar esos recursos, ¿no? Bueno, eso también habla de la transformación, primero de los que los intervenimos en ellos activamente, y también lo que lo hacen pasivamente, que es quien lo escucha, quien lo recibe, ¿no? A esos mensajes. Y bueno, se nota el cambio, se nota que claro, es una... Algunos, bueno, hablan de la palabra desconstrucción, otra palabra también es enseñar, la que escuché, y me parece que claro, la docencia para enseñarles a todas las personas en general, esto está bien, esto no está bien, por más que antes no lo sepas, bueno, ahora te voy a enseñar que esto está mal. Y bueno, es una, como vos decís, así como aprendieron de una manera, es desaprender y volver a aprender de una manera correcta, que vivamos todos en una sociedad mucho más tranquila y que todos se sientan con la posibilidad de estar bien, ¿no?
Sí, seguro, porque yo creo que más allá de un sector, otro sector, digamos, uno los puede, no soy socióloga, me hubiese encantado ser, ¿no? Como tantas otras cosas, ¿no? Digo, uno tiene pendientes ahí en la vida, pero...
En los comunicadores queremos saber todo. Ese es el tema.
Es cierto. Sos una todóloga, me dicen. Sí. Es totalmente cierto. Pero más allá de un otro sector, pienso que todas las personas albergamos en el fondo de nuestro corazón la esperanza de una sociedad equitativa, sin violencia, en donde podamos vivir tranquilos. En donde no estemos sintiendo que hay amenazas. Bueno, escuchaba el informativo, porque soy fiel oyente de Radio Nacional, que es mi radio del amor, hace un rato, bueno, y desaparecieron dos niñas, digamos, y las están buscando. Y bueno, ese es un terror que tenemos, no hay sector que no tenga ese terror, que le pase algo a tus hijas. Pienso que todas las personas queremos lo mismo. Sí pienso que también hay mucha desinformación y que a veces, bueno, han creado estereotipos de feministas, ¿no? No sé, rapadas, que también las hay, por supuesto. Pero somos un montón de diferentes personas que militamos el feminismo, que queremos que cesen estas violencias, que vamos, y también vamos estudiando mucho, vamos generando conocimiento, nos vamos formando, hasta llegamos a trabajar en capacitaciones. Bueno, ahora con las Eulalias, el fin de semana que viene, 10 y aprovecho y paso un chivo.
Sí, sí, eso te iba a preguntar justamente antes que lleguen las noticias, las actividades, tenemos, porque me quedé con eso que vos me estabas diciendo, digo, sí. Bueno, ya lo voy a invitar para hablar en los próximos días también, el tema también cómo es internamente, ¿no? Que hay también, me imagino, diferentes opiniones dentro del mismo,
por supuesto,
movimiento, hay diferentes,
por supuesto,
opiniones,
es muy diverso.
Y esto también está bueno que la gente sepa que no todas las personas que militan piensan igual, hay diferentes.
No, para nada,
claro.
No, tenemos todas el mismo objetivo. Que yo
exactamente.
Creo que, yo creo que incluso, no, aspiro a esto, a pensar que es algo social general, ¿no? Como terminar con las violencias, las inseguridades, los miedos, eso, que nuestras hijas puedan salir tranquilas y nada, y vuelvan,
seguro.
Nuestros hijos también. Pero bueno, nos queda hoy salir a luchar, mañana a las 16:30 horas.
Sí.
En la Plaza 25 de Mayo estamos convocando, hay que salir a luchar porque salir a luchar sí sirve. Bueno, hoy nos puede pasar a nosotros, mañana a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Tenemos que estar preparadas y tenemos que poder contener. Hay que salir a pelear porque faltan muchas cosas. El Estado se tiene que hacer cargo de las cosas que faltan.
23:07, seguís escuchando la estación por Nacional Catamarca. Bueno, y estábamos hablando con Laura García. Laura, ¿seguís ahí?
Sigo acá, sí,
bueno,
sí, por supuesto.
Un millón de gracias por esperarnos.
No,
y bueno,
por favor.
En la programación de Nacional, que siempre hay que mantenernos informados. Y no queríamos dejarte con que nos digan todos así a las apuradas, en algo que realmente queremos que todos escuchen, ¿no? Las actividades que van a realizar con el día de Uno en Menos, y también la otra actividad que van a realizar en forma conjunta con las Eulalias y el INADI. O sea, son actividades que queremos que quede bien en claro. Así que comentanos.
Dale. Bueno, mañana es esta nueva jornada de lucha, el aniversario de Uno en Menos, así que vamos a salir a la calle. Nos movilizan muchas cosas, pero sobre todo nos está movilizando en este momento el pésimo sistema judicial que tenemos en la provincia de Catamarca. Bueno, cosas como que haya quedado libre el femicida de Elba, el femicida de Elba, en Ibáñez, es terrible, digamos, es un femicidio de hace 2 años, estaba con preventiva. ¿Qué pasó? Los plazos judiciales se vencieron y la prisión preventiva no se pudo sostener más, no hubo juicio en el momento en que tendría que haberlo habido y quedó libre, digamos. Estas cosas son imperdonables, como que se dilaten juicios, como bueno, fue el abuso de Enrique Aibar en su momento, quien era intendente, o del cura Gutiérrez, las víctimas denuncian y la justicia no actúa con premura, y eso es gravísimo. Piensan que con una perimetral van a frenar algo y no frenan nada, porque las perimetrales se violan, las violan los violentos todo el tiempo, no son un cerco perimetral eléctrico.
Laura, discúlpame, antes que se pase justo eso, estaba pensando, ¿no? Y en eso, claro, tienen tanta razón, y sobre todo los hechos lamentables les dan la razón. No es lo mismo, ¿no?
Lamentablemente, sí.
Lamentablemente, claro, por eso es algo que no nos alegramos que tengan razón justamente en eso. Pero, ¿tienen ustedes el estudio de, o los números, o si no, sería bueno tenerlos, las personas, las mujeres que denunciaron, que le dieron perimetral a la otra persona, y que después continuaron con recibiendo, bueno, diferentes
Mira,
agobios?
eso es una tarea que tendría que haber hecho la Secretaría de la Mujer, Diversidad y Género en Catamarca, porque es un organismo provincial que tiene jerarquía, que bueno, que es parte del Estado. En todo el tiempo de existencia de esta secretaría todavía no se realizó. Se los venimos pidiendo, suplicando, rogando, y no lo hicieron. Sé ahora, bueno, esa una es medio comunicadora también, además de ser
Claro,
docente,
sí.
y le llegan esas cosas que Vilma Chaile, que es asesora de un reciente diputado por el radicalismo, pidió esos datos a través de él y se los han otorgado, que los tienen, los van a procesar y los van a publicar. Nosotras no tenemos forma de acceder porque
Claro.
hay una ley de información pública y esa ley no se cumple bajo ningún punto de vista. Entonces, como ciudadanas no tenemos acceso a esos datos, a ningún tipo de dato desglosado, no los tiene el Estado. Ese es el problema, no los tienen, no es que no nos quieren dar la información, no la tienen, no la cruzan, no elaboran estadísticas. Y lamentablemente, cuando vos vas a realizar el diseño de una política pública, si vos no tenés estadísticas, estás realizando una política pública en base a supuestos, a lo que te parece que debería pasar, suceder, que está sucediendo. Y eso no está bien, no está bien porque no estamos atendiendo las cuestiones realmente urgentes, realmente necesarias, y quizás ese sería una buena tarea, ¿no? Que la Secretaría de las Mujeres, Diversidad y Género por fin elabore estadísticas que nos sirvan, tanto al gobierno, tanto al Estado para diseñar políticas públicas, como a nosotras también para saber a dónde tenemos que ir a presionar más. Pero sin embargo, sí tenemos testimonios constantes. Digo,
Claro.
mi teléfono es un teléfono que circula, lo tengo hace 30 años, y creo que desde cuando era CTI ya tenía este número.
Hace mucho.
Imagínate, claro, un montón, y circula por todos lados, y es tremendo, porque recibo llamadas de mujeres agobiadas porque van a hacer las denuncias, porque no se las toman, porque se las toman mal y porque les dan perimetrales y las perimetrales no se cumplen. Y entonces,
Claro.
¿qué más hago? Entonces, a veces hasta te da un poco de miedo decirle a la mujer que denuncie. Eso es terrible, porque vos no sabes si no hay más acción del sistema judicial. Y vuelvo a
Bueno, ahí
poner el
también
énfasis ahí.
interviene la policía, ¿no? Que
Claro,
muchas veces
interviene la policía, todo.
que tiene que
Sí,
hacer el
están ellos.
trabajo de fiscalizar ese tipo de situaciones y que
Sí.
también es el que va a homologar lo que está diciendo. Una cosa es que te llega
Sí.
a vos el mensaje y otra cosa es que esté certificado, porque con la certificación de un policía o de la judicial, también me imagino que podés presentar pruebas de un carácter distinto a solamente declaraciones de situaciones que no están registradas. Entonces, claro, sería muy bueno de que se pueda contar con ese tipo de registro y en base a eso, bueno, ver qué más se puede hacer
Y que
concretamente,
actúen,
porque
ya, es
sí.
que ya les hemos dado las soluciones, Hugo, les hemos
Sí.
dicho, a ver, vos tenés que trabajar como en cualquier problemática, fenómeno social problemático, en la prevención.
Sí.
Tenemos herramientas hermosas que no se aplican óptimas, pero se están aplicando, que son la ESI, la ley Micaela y demás. Pero hay que hacer algo con el violento. Al violento hay que reeducarlo. Entonces, el sistema judicial tiene que obligar al violento a que el violento asista a instancias de trabajo con psicólogos, interdisciplinaria, que digo, monitorearlo, ver si asiste, qué está haciendo, si reincide. No hay que, siempre se piensa en monitorear a la víctima. Bueno, hay un hecho de violencia, listo, le ponemos una persona a la puerta de la casa. Y termina siendo presa la víctima. Y el víctima sigue haciendo su vida normal. Tiene que ser al revés. A quien hay que monitorear, a quien hay que vigilar, a quien hay que reeducar, es al violento, porque vos lo vas a meter preso 4 años. Y va a salir más violento que antes, porque en la cárcel no vas a recibir ningún tipo de educación, ningún tipo de información. O sea, todas esas cosas, no, y no las inventamos nosotras, son en base a estudios, a trabajos hechos por... Digo, son cosas que no se están aplicando, que no se están haciendo. Entonces, hay soluciones, pero bueno, hay que tomarse en serio las cosas, hay que trabajar en serio, hay que poner una cuota de dedicación y hay que poner a gente que sabe, que estudia, y si no se la pone, por lo menos hay que consultarle. Nosotras siempre estamos dispuestas y abiertas al diálogo, bueno, no nos convocan demasiado, eso es para ser como honestas, pero estamos dispuestas. Todo lo que sea conocimiento, el poco conocimiento, mucho conocimiento que hayamos adquirido por voluntad propia, porque, bueno, creemos firmemente en un cambio de la sociedad, lo ponemos a disposición. Y por eso, y ahí te engancho con el segundo tema, sí. Es que el 10 y el 11 de junio pensamos con nuestras compañeras, digo que es un trabajo gratuito que hacemos, nadie nos paga un peso, no somos empleadas de nadie. Digo, es una cosa que invitamos a Linadi, Vianati, Brizuela César, que aparte de ser una comunicadora, es una amiga, a que nos acompañen, y largamos esta capacitación, que es una charla-taller, vamos a ponerlo en esos términos, para poder reflexionar juntos y juntas sobre lo que es la perspectiva de género en la comunicación, comunicar con perspectiva de género. Bueno, son esas acciones que son necesarias, son fundamentales, de parte de la sociedad civil y de parte del Estado. Y bueno, y el activismo feminista lo que hace es salir a la calle y reclamar, porque es necesario también, es necesario que haya una voz que esté constantemente diciendo, che, hagamos, hace falta esto, hace falta esto otro, hace falta, porque si no, bueno, los engranajes del sistema no se mueven, ¿no? Entonces ahí va a estar presente mañana el gran movimiento de mujeres que tiene Catamarca, que es muy grande, está compuesto por barriadas, por mujeres de todos los estratos sociales, por todas las profesiones, los oficios, personas que creemos que esta sociedad puede ser mejor. Todas trabajadoras, a todas nos atraviesa esta crisis económica, a las mujeres nos golpea con más fuerza la crisis económica, quienes tenemos que llevar adelante nuestras familias solas, parar la olla, como se dice comúnmente, no, nos cuesta un montón. Estamos muy golpeadas, pero también estamos de pie. También estamos de pie porque, bueno, tenemos esperanza. La esperanza nos moviliza. La esperanza es fundamental. Porque si uno no tiene esperanza, no sale. Sí tenemos esperanza, creemos que las cosas pueden ser mejores. Entonces mañana vamos a salir a la calle, a las 16:30 estamos convocando en la plaza principal. Está buenísimo que la gente salga a la calle, salga con carteles, con la familia, con los hijos. Vamos a pasar sobre todo vamos a pasar por los puntos de la justicia, porque te repito, Hugo, es lo que nos tiene más enojadas en Catamarca.
Bien.
El sistema judicial es lo que nos tiene muy enojadas, porque la verdad es que están haciendo las cosas pésimas. Tuvieron en la Corte de Justicia de Catamarca, esperaron a que nos movilicemos para recién, después de un año de condena del cura Gutiérrez, ordenar que finalmente lo detenga y dejar firme la sentencia. Después la PL y demás, pero que lo haga en la cárcel. La víctima, su sobreviviente, se tuvo que cruzar con él en la esquina de su propia casa, él teniendo incluso esto que hablamos de las medidas, que la distancia y no sé qué, la violaba a la medida, a la distancia, se le reía en la cara a su sobreviviente. Entonces, la corte tuvo que esperar que salgamos a la calle, que convoquemos para recién ordenar algo que tendrían que haber ordenado hacía meses. Entonces, furia, enojo con el sistema judicial catamarqueño, es una mamarrachada lo que están haciendo, revictimizante, y ahí vamos a estar firmes, siguiéndole los pasos, porque bueno, sí estamos golpeadas, pero estamos de pie.
Laura, la verdad es que muy claro todo tu mensaje y un placer poderte escuchar y saber concretamente cómo piensan, cómo atraviesan las diferentes situaciones y es bueno también conocerlas desde ese lado y no solamente de lo que no, normalmente se los ve en la parte ya combativa, sino también la parte reflexiva y el motivo y el porqué. Y bueno, te felicito que sigas haciendo docencia, que sigas aportando, porque este aporte es hacia la sociedad del presente y del futuro. Así que bueno, te felicito y bueno, instarte que sigas por la lucha y haciendo lo que más te moviliza, ¿no? Te mando un abrazo grande, Laura.
Abrazos y bueno, saludos a Radio Nacional, que aparte es la única radio que tiene su grupo, su comisión de género, y que está trabajando y formándose y sacando notas con la convicción de que esto se puede cambiar. Así que así un abrazo enorme a todas y a todos los compañeros de Radio Nacional. Y bueno, nos veremos en la capacitación, ojalá.
Seguramente. Un abrazo muy grande y bueno, y
Abrazo.
saludos a todos que te ayudan constantemente con todo este trabajo gigante que vienen haciendo. Un abrazo muy grande.
Gracias, abrazo.
Bien, ahí estaba Laura García, docente, comunicadora feminista, por las actividades de Ni Una Menos que se van a dar a cabo en la jornada de mañana. Y también repetimos el mensaje porque el viernes 10 y sábado 11 de junio el INADI va a estar colaborando con las Eulalias Comunicadoras Feministas para una charla-taller Comunicar con Perspectiva de Género que se va a realizar en el Salón Calchaquí en Sarmiento 450. Así que están absolutamente todos invitados a todo el espacio público en general. Y esto también va a ser una actividad gratuita y bueno, se espera una buena convocatoria. 23 con 20 minutos, seguís escuchando La Estación por Nacional Catamarca.